Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Circuit Ricardo Tormo celebra su 25 aniversario y te ofrece los deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, como siempre, para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, la última hora, noticias, las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión con los empates este fin de semana de Valencia y Levante y la victoria de Valencia Basket. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos, nos damos una vuelta por el circuit y arrancamos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años de carreras.
25 años de pasión.
De MotoGP.
De ilusiones.
De deporte.
De motociclismo.
De campeones.
De formación de jóvenes pilotos.
Con la mejor afición.
25 años de éxitos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años contigo. Generalitat Valenciana.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que cumplido el primer cuarto de campeonato, es antepenúltimo en la tabla, ocupa puestos de descenso, suma 6 puntos de 27 posibles y en su salida a Butarque el pasado viernes apenas disparó una vez entre los tres palos, Iván.
Así fue y finalmente se confirmó el 5-4-1 que veníamos contando durante la semana. Con ese esquema salió Baraja a Butarque en una clara búsqueda, sobre todo de la portería a cero. Ya luego podemos interpretar si verdaderamente salió a por el empate a cero, simplemente porque es verdad que el equipo no aportó nada en ataque. Solo un tiro a puerta, como decías, fue en el tramo final, con Diego López haciendo una jugada por la banda izquierda y lanzando la pelota para que finalmente atrapara al cancerbero del Leganés. Luego una oportunidad muy clara de Dani Gómez si hubiera rematado bien un centro lateral, pero es verdad que la más clara de todo el partido y la única al mismo tiempo fue del Club Deportivo Leganés en tiempo de descuento en la segunda parte, un lanzamiento al palo en el 91 que podía haber decantado el partido. Aunque el encuentro hubiera durado 90 horas, daba la sensación de que el Valencia y el Leganés no iban a marcar y demostraron que corresponden a esta hora de la tarde a la misma liga, la misma batalla de la parte baja de la clasificación, y es verdad que es el primer punto fuera de casa del Valencia tras 4 derrotas consecutivas esta temporada del conjunto de Baraja, que habló después del partido y que, pese a que la gente se marchó con un regusto amargo porque no fue capaz el Valencia de ganar ni siquiera en Butarque, ni siquiera ante un rival flojo como pudimos ver el pasado viernes, digo, valora como positivo y como punto de partida ese empate frente al Leganés.
Si vienes de 4 partidos, 0 puntos, 4 derrotas, 10 goles en contra, 1 a favor, creo que es un punto de partida hoy sumar aquí, con portería 0. Sumar siempre es positivo, a todos nos gustaría sumar de 3 y ganar 5 partidos seguidos y estar mirando a otra cosa, pero creo que la reacción y la actitud de los jugadores hoy ha sido la adecuada para el partido y yo la sensación que he tenido desde dentro es que el equipo se ha esforzado, que ha creído en lo que habíamos planteado en el partido de hoy y he tenido la sensación de cierta solvencia, control del partido. Son momentos difíciles y hay que ir paso a paso. Me gustaría dar paso de 3 en 3 y que esto cambiara rápidamente, pero bueno, pues a veces cuando las cosas van más lentas, tenemos que tratar de saber convivir con todo este tipo de situaciones. Poco a poco, paso a paso y sobre todo pues tratar de tener claro qué es lo que tenemos que hacer para mejorar.
La imagen que resume el partido en Butarque es ver a la afición del Club Deportivo Leganés pitando a los suyos porque era incapaz de meterle mano a este pobre Valencia. También hubo bronca de la afición valencianista de los 500 desplazados hasta Leganés al acabar el partido, reprochando la actitud de los jugadores y evidentemente una vez más señalando la gestión de Meriton Holdings, de Peter Lim y de sus directivos aquí en la entidad de Mestalla. Luego lo vamos a escuchar y lo vamos a analizar. Antes, en portada, en el Levante, la vuelta de Javi Calleja Orriols sirvió Pedro Zamora para recordar la época de los empates a cero y poco o nada que llevarse a la boca.
Vaya recuerdos. La verdad es que fue el de ayer un partido soso, marcado por los más de 30 grados a las 6:30 de la tarde cuando empezaba el partido en el Ciutat. Me contaban luego, Hugo, los jugadores que el césped estuvo regular, ¿eh? Acusó mucho el calor y era difícil jugar, sobre todo en la segunda parte. Eso es lo que me contaban desde el vestuario. Primera vez del Levante Calero sin marcar en 8 jornadas, pese a que, eso sí, sigue siendo uno de los máximos goleadores de la categoría junto al Racing. Solo un par de ocasiones, una clarísima de Morales, nada más empezar, que de forma increíble no remata a pase de Pablo
Gran
Martínez.
Gran jugada de Pablo Martínez.
Sí. Nada más empezar, y la verdad es que yo no sé qué ocurrió ahí para que Morales simplemente pusiera lo que fuera, el pie, la rodilla, la tibia, para empujarla, porque es que estaba a menos de un metro de la línea de gol. Y después ya poca cosa, un tiro a puerta por bando y el Oviedo de Calleja, que fue capaz de anular el plan de Calero y desactivar sobre todo a Carlos Álvarez, que luego te contaré porque anda muy justito físicamente hablando. Pero al final, un punto que deja el Levante tercero, a 2 del líder, el Racing, que será su rival el próximo domingo. Y Calero, eso sí, mantiene firme el discurso optimista.
Bueno, pues nos han faltado algunas cosas, evidentemente, si no hubiéramos ganado. Pero voy a reiterarlo, se suma un punto, seguimos sumando, seguimos haciendo muchas cosas bien y no permito que nadie sea ni un gramo de pesimista, porque no es para serlo. Que se puede mejorar, seguro. Que lo vamos a hacer, pues también seguro. Entonces no permito el pesimismo en nadie, ni en nosotros, ni en mi equipo, ni en mi afición, que sé que querían ganar también, pero que sigan ilusionado, que el equipo va a seguir peleando y trabajando.
Sigue en puestos de promoción de ascenso, ya no es líder de la categoría, pero está en la pomada con los equipos que han comenzado muy bien el campeonato liguero este Levante. Hablábamos antes de los pitos en Butarque, también hubo pitos en Orriols, en el Ciutat, en este caso para el técnico visitante, para Javi Calleja, que regresaba tras 2 temporadas al frente de la entidad granota. Le recibió con una sonora pitada la afición del Levante Unión Deportiva. Luego lo vamos a comentar, luego vamos a escuchar a Calleja reaccionar a esos pitos y, como decía Pedro, un par de apuntes importantes en una semana donde habrá parón por los compromisos internacionales en primera división, pero una vez más no en segunda, y también afecta al conjunto que dirige Julián Calero. Baloncesto, llegó la primera victoria en Liga Endesa para Valencia Basket. Recuerdo, se estrenó con derrota frente a Baxi Manresa en la primera jornada. Arrasó ante los suyos en la Fonteta a la Peña Juventud este fin de semana con 24 puntos de diferencia, Fermín.
Sí, 84-60. Ves los puntos concedidos, 60, y ya te habla de cuál fue la clave del baloncesto taroncha. Es verdad que la Peña vino sin Tomic por un problema personal, no grave, que viajó en el día, Hugo. Mira cómo están económicamente en Badalona, que han tenido un 30% de reducción de presupuesto y viajaron en el día. Es decir, cogieron un tren a mediodía, el Euromed, que sabes que es un tren que no es nada cómodo. Claro. Les estaba esperando el autobús del equipo en la estación y fueron directos al pabellón.
Ah, tremendo.
Vamos, yo creo que con eso es verdad. Eso es una cosa para comentar, que obviamente estamos hablando de presupuestos, de equipos totalmente diferentes, pero hay algo que sí que tiene Valencia Basket, que es que Valencia Basket está intentando jugar un ritmo alto, defensivo, de compartir la pelota, de movimiento sin balón, y yo creo que eso está haciendo que por lo menos la gente se divierta. Cuando este partido el año pasado se complicaba, uh-huh, y a veces se perdían. Uh-huh. Está claro que no tienes el desgaste de la Euroliga, pero es que da igual, después sin Euroliga tampoco se conseguía, ¿no? Lo que está claro es que hubo un mal día en tiro, en puntería, con un 5 de 30 en tiros de 3, es un 16%, muy, muy bajo.
Muy bajo.
Que si lo sumas al global de tiros de campo, sumando triples y dobles, pues es un 38, hicieron 32-84. Y claro, cuando le preguntaron a Pedro Martínez, Pedro, ¿falta esto para la perfección? Pues el coach dio una lección de vida muy, muy con su sello personal.
Hay una diferencia grande entre lo que es la exigencia y lo que es el perfeccionismo. El perfeccionismo es una mierda. Así de claro lo digo, ¿no? Te hace ser un infeliz. Siempre estás pensando lo que tendríamos que haber hecho mejor. Y tendríamos que haber sido... Hoy hemos perdido balones y... O sea, no. La perfección no existe. Y el básquet es un juego de errores. Que si cometes muchos errores y el rival comete menos, vas a perder, pues sí. Pero que si cometes muchos errores y te esfuerzas mucho y juegas muy concentrado y no te das por vencido, aún así puedes ganar. Hoy, por ejemplo, ¿no? Tenemos cosas que mejorar. Sí, lo que depende de nosotros es ir cada vez al rebote ofensivo con determinación, con esfuerzo, ¿no? Eso es lo que hay que mejorar. Pasarnos el balón, tener más asistencias que el rival. Ojalá que lo consigamos siempre. Correr contraataque, depende de nosotros. Y no preocuparnos de lo que hemos fallado. Lo que hemos fallado, fallado está. No hay que buscar la perfección. Hay muchas cosas que se pueden mejorar que no tienen que ver con el acierto.
Genio y figura Pedro Martínez, después de ganar, insisto, de 24 los suyos a la Peña Juventud este pasado fin de semana en el pabellón de la Fuente de San Luis. No hay Euroliga, como decía Fermín, pero sí Eurocup este miércoles en Rumanía. Nueva jornada, tercera jornada de la competición para el conjunto taroncha. Enseguida comentamos también a lo largo de este Deportes Cope Valencia las novedades en el cuadro de Pedro Martínez y lo que tiene por delante Valencia Basket.
Seika, el buen vending, te ofrece la información del deporte femenino.
Y de la mano de Teika tenemos que repasar este lunes lo más destacado del deporte femenino, empezando por fútbol, Iván.
Perdió el Valencia, lo hizo 1-0 contra el Real Madrid, son colistas con un punto en 5 partidos y están, eso sí, a un punto de la salvación. El Levante, por su parte, de Roger Lamesa, empató a 0 en casa contra el Sevilla, son decimosegundas con 4 puntos, 2 por encima de los puestos de descenso.
Le fueron mejor las cosas a las chicas de Valencia Basket, que además se estrenan esta semana en Euroliga, Fermín.
Sí, el miércoles a las 8 de la tarde en La Fonteta llega a Praga, uno de los transatlánticos del baloncesto europeo. En cualquier caso, victoria 81-68 sobre La Peña, que por cierto, las chicas también viajaron en el día, el domingo, ¿de acuerdo? Con Leticia Romero haciendo historia, igualando las 11 asistencias, que es el máximo que había dado cualquier jugadora taroncha en la historia, y gran partido de la letona Vitola con 19 puntos.
Siempre con los brazos abiertos para recibir nuevos amigos que se sumen a la causa en Deportes Cope Valencia, como son nuestros amigos de Teika, para repasar cada semana en este programa todo lo que dio de sí el deporte en clave femenina. 2:42 de la tarde, hechas las presentaciones en 60 segundos y hasta las 3:30 todo esto y mucho más con este equipazo aquí en Deportes Cope.
Este otoño viaja con estilo en tu nuevo MG. Ven a MG Vedat Import y descubre nuestras increíbles ofertas, porque continuamos con hasta 7.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos en stock. Aprovecha esta oportunidad única y conduce el coche de tus sueños. Recuerda, solo en MG Vedat Import, Maestro Rodrigo 26, Valencia. De Vedat Import. Automóviles Nemesio, tu taller oficial del Grupo Estelantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
Deportes, deportes, deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Aquí seguimos en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia con Javi García, los mandos técnicos, y con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción. Llegamos a un nuevo parón en Primera División por los compromisos internacionales, coincidiendo que se cumple además el primer cuarto del campeonato, que se dice pronto, con unos números y unas sensaciones que repasábamos en portada, Iván, que siguen siendo muy preocupantes para este Valencia.
Sí, decía Baraja lo del punto de partida, como decimos, ese primer punto fuera de casa tras cuatro derrotas seguidas, y si acaso como positivo que el Valencia volvió a dejar la portería a cero lejos de Mestalla, no lo hacía desde la victoria en Pamplona el pasado 18 de abril, y todo lo demás es negativo. El Valencia acumula 436 minutos sin marcar como visitante, sigue además en total con 5 goles a favor y agranda el dato de el peor arranque goleador de toda la historia del Valencia Club de Fútbol. Una semana más el equipo de Baraja está en puestos de descenso. Es el cuarto peor Valencia en la historia en la jornada 9. El peor fue la temporada 57-58, que sumaba 4 empates y 5 derrotas a estas alturas. El Valencia al menos consiguió el triunfo en el partido en casa frente al Girona. Ojo, porque el Valencia solo ha ganado 2 veces en los últimos 16 partidos en el campo de un recién ascendido. Son 5 empates y 9 derrotas en los últimos encuentros, precisamente ante un equipo recién ascendido a Primera División. Dos apuntes más. El Valencia no remonta desde abril de 2023. El gol de Javi Guerra al Real Valladolid fue la última vez que consiguió hacerlo el conjunto valencianista. Y en total, desde que llegó el Pipo al banquillo del Valencia en febrero de 2023, el Valencia de Baraja suma, fuera de casa, 7 victorias, 6 empates y 20 derrotas. Por tanto, lógicamente sigue siendo negativo el saldo.
Claro, con estos números, con esta fotografía, con la imagen dada, con 5 defensas en Butarque para medirse al Club Deportivo Leganés y con un tiro a puerta en 90 minutos, al acabar el partido hubo bronca de la afición. Primero desde la grada de Butarque, luego en los aledaños del estadio, a las puertas del autobús, aproximadamente medio millar de seguidores valencianistas que, hartos de tanta mediocridad, se manifestaron en contra de jugadores y de club, Villarejo.
Sí, como hemos escuchado, primero fue en el estadio y luego cerca del autobús, donde estaba aparcado el autobús, en los aledaños del estadio de Butarque, los cánticos alentando a que Mestalla despertara, refiriéndose a la afición que, según ellos, evidentemente está letargada y que piden que se unan para que sea todo el estadio en contra de, como hemos escuchado, el protagonismo, como siempre, Meriton y Peter Lin, con esa directiva de misión, aunque les pilla muy lejos lo de Singapur, lamentablemente. Y luego esa imagen que hemos visto en alguna ocasión ya, aquí en el Valencia, en muchos equipos, pero en el Valencia, y que volvió a repetirse desde, como decías, el hartazgo de los aficionados que querían hablar con los futbolistas. Pepe Lu, recordemos que es el capitán ahora mismo y es uno de los que bajó junto a él, Sergi Canós, y al final también acabó bajando Rubén Baraja, el entrenador del Valencia. Esto empieza, como siempre, increpando a los futbolistas, sobre todo hablándoles de la falta de actitud, que es lo que principalmente reprochaban esos aficionados a los futbolistas, para acabar, es verdad, como siempre, la afición alentando a los jugadores a que no arrojen la toalla y den el máximo, que es lo que al final le está pidiendo la afición, que se lo dejen todo sobre el terreno de juego, algo que no vieron tampoco en el césped del estadio de Butarque. Baraja precisamente hablaba de la solidaridad con el mensaje de la afición después del partido, después del empate, y de compartir ese dolor de los aficionados valencianistas.
Yo trato de ponerme siempre en cualquier posición del aficionado y respeto absolutamente sus protestas. Nos han estado animando durante todo el partido, les agradecemos que hayan venido, que hayan estado apoyándonos durante todo el partido, y bueno, pues nosotros respetamos absolutamente nuestra afición porque es soberana. Cuando hablamos de objetivos, lógicamente creo que decimos las cosas porque pensamos que esto puede suceder, ¿no? Que estés en esta situación en este momento. Si yo entiendo perfectamente la frustración que pueda sentir el aficionado del Valencia, de hecho lo comparto, porque a mí me gustaría tener 5 puntos más o 7 puntos más, estar en otra posición, pero a lo que me refiero es que hay que ser analistas de las situaciones, ¿vale? Una situación de máxima dificultad, que vienes de no sumar nunca, de generalmente salir goleado, todo tiene sus procesos. Entre no puntuar y sumar y tener una portería cero, pues creo que hay que sacarlo y extraer lo positivo, porque bueno, en esta situación de negatividad, pues yo trato de ver el vaso siempre medio lleno.
Bueno, si bien es cierto que hay una involución respecto al rendimiento dado por algunos jugadores la temporada pasada en comparación con lo que está sucediendo en esta sobre el terreno de juego, yo creo que en líneas generales no hablaría de un problema de actitud, sino que subrayaría que es un problema de calidad. Este es el paupérrimo nivel de la plantilla del Valencia Club de Fútbol, que es capaz de salir con 5 defensas para medirse a un recién ascendido como el Club Deportivo Leganés, que tampoco anda sobrado de calidad, sin ir más lejos, uno de sus centrales, que además ya lo hizo muy bien en segunda la temporada pasada y es titular indiscutible esta temporada en primera, es Jorge Sáenz, un jugador que fichó el Valencia, por el que pagó el Valencia y que nunca se puso en partido oficial la camiseta del Valencia Club de Fútbol, fue yendo de cesión en cesión, no jugaba nunca y la temporada pasada lo rescataron para el fútbol en Leganés, insisto, siendo pieza clave del ascenso del conjunto de Borja Jiménez, y esta temporada titular indiscutible, pero que tampoco anda sobrado de calidad este recién ascendido. Sin embargo, el Valencia planteó un partido muy defensivo en la búsqueda del 0-0, de que no pasara nada, hasta el punto de que, como contábamos en la presentación, para mí la imagen que resume el partido en Butarque es la afición del Leganés pitando a los suyos, pitando bien además, pitando con ganas, pitando, apretando, pitando, criticando, porque no era capaz de meter mano a este Valencia tan pobre. Entonces yo creo que no es un problema tanto de actitud. Yo vi una primera parte donde vi intensidad, vi disputa, vi incluso fricción, cosa que no había visto en partidos anteriores, pero de donde no hay no se puede sacar, y esta plantilla valencianista es muy limitada a nivel técnico, a nivel de calidad. Ahora os lo voy a preguntar antes, 9:59, Salva Folgado, ¿qué sensaciones te dejaron a ti el empate en Butarque?
Lo más doloroso, al tiempo que significativo, fue ver al Valencia jugando un sistema ultraconservador, un 5-4-1, en Butarque ante el Leganés, un equipo de su liga, un sistema súper defensivo que no alteró ni siquiera en el tramo final del partido. Baraja tuvo que decidirse entre empuñar un escudo o una espada y decidió empuñar un escudo, repito, ante Leganés y en Butarque. Es triste, es doloroso, pero al mismo tiempo es realista. Es la decadencia del Valencia en las manos de Meriton.
Gracias, Salva Folgado. La opinión en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Y noticia de última hora en torno al Valencia Club de Fútbol. Ya contábamos en la presentación que José Luis Gallá no iba a viajar a México para jugar ese partido amistoso este próximo fin de semana y seguir aquí con la recuperación de su lesión, al igual que el caso de Rafa Mir o Jesús Vázquez, pero ha emitido un comunicado oficial el Valencia Club de Fútbol, Rafa, de última hora, al respecto de su capitán, y no solo que no va a México, sino, como informábamos la semana pasada, es reclamado en Finlandia por el doctor que le operó.
Sí, recuerdas bien que la semana pasada hablábamos de este doctor, del doctor Lim Manen, que es quien operó el pasado 28 de mayo al futbolista, al capitán del Valencia, en la ciudad de Turku, en Finlandia. Te contaba la semana pasada que este galeno quiere llevar un control en primera línea y que nadie se lo cuente, y por eso, a pesar de las reticencias ciertas que había y de las dudas que había de si podría evitarse el viaje a Finlandia y hacerlo online, como se hace hoy la mayoría de las cosas en pleno siglo XXI, este fue médico era muy, yo te decía, especialito, me acuerdo que decía, entrecomillado, y quería ver a Gallá y para poder dar el alta médica, que es a lo que viaja el próximo lunes. Ese es el comunicado. El Valencia acaba de anunciar que el lunes 14 viajará a la ciudad de Turku, donde fue operado, para pasar la revisión definitiva y recibir el alta médica del médico que lo operó. Si es todo positivo, que según, y toquemos todas las maderas del mundo, todavía queda una semana para ello, pero según se cumplen los pronósticos, tiene que ser positivo. El lunes recibiría el alta médica del galeno finlandés y luego ya regresaría a Valencia para ya el viernes recibir el alta médica de los médicos del Valencia y el lunes poder estar en la convocatoria, como venimos contando, frente a Las Palmas.
Lo dije la semana pasada, me ratifico, más si cabe con la confirmación de la información. Me parece fantástico que no viaje a México con sus compañeros. Me parece todavía mejor que viaje a Finlandia para que se someta a esta última revisión médica a manos del galeno, como decía Villarejo, que le intervino quirúrgicamente
quirúrgicamente allá por el mes de mayo. Que es un palizón, que es un viaje largo, que se lo podría ahorrar porque, como decía Rafa, los tiempos y el proceso de recuperación está yendo acorde con lo planificado. Seguramente sí, pero mucho mejor ir a Finlandia, pegarte el viaje y que la persona que te intervino y que ha ido supervisando minuciosamente el periodo de recuperación del futbolista supervise este último paso antes de recibir el alta médica. Así que, chapo, me parece fantástico que esa haya sido la decisión final. Luego os lo pregunto también a vosotros. Antes, no abandonamos el vestuario del Valencia. Venimos de una semana con mensajes de unión, con ganas de sumar de tres para empezar a revertir la situación. Pero lo cierto, Iván, es que se mantiene ese bloqueo entre los futbolistas, sobre todo en los partidos a domicilio, donde muestra una cara completamente diferente a la actitud y el compromiso que se ve en Mestalla.
Sí, sobre todo porque en algunos contextos se puede ver superado por la situación, como pudo ser en el Metropolitano, lo cual genera además ese efecto mental de bloqueo, y en otras circunstancias porque no se ven capaces, por ejemplo, de doblegar a un equipo como el Leganés, que aunque jugara en su campo, no es lógicamente un equipo de la parte alta de la tabla y de los que debería atragantarse al Valencia Club de Fútbol. Y en esa línea te contaba antes el dato del Valencia de Baraja fuera de casa, 7 victorias, 6 empates y 20 derrotas. Hacía alusión al final del partido los micrófonos de Movistar, André Almeida, a todo lo que viene viviendo con el Valencia desde que llegó a la entidad de Mestalla fuera de casa, y entiende que el problema que tiene el conjunto valencianista lejos de Mestalla es precisamente el factor mental.
Desde que llegué aquí, fuera de casa, siempre fue muy difícil. Yo pienso que es más algo mental, y claro que jugar en Mestalla nos ayuda con la afición, pero tenemos que mejorar. Pienso que nosotros, con la experiencia, somos un equipo joven, no nos va a ayudar mucho.
La verdad es que tiene razón, André. Hay que trabajar e incidir mucho y rápido en este problema que, como él dice, no es futbolístico, sino que es mental. Pues maldita la gracia. A ver si cambian el chip y también compiten lejos de Mestalla. Lo contábamos al inicio, llega un nuevo parón por los compromisos internacionales, con el equipo viajando este viernes a México para disputar un partido amistoso contra la selección nacional, Iván.
Y estaremos pendientes de quiénes son los que viajan. En principio está previsto que sean 20 los convocados para ese partido que juega el Valencia, recordemos, en la madrugada del sábado al domingo a las 4 de la mañana. Está previsto que el viaje sea el jueves, la noche del jueves al viernes a la 1 de la madrugada, es decir, ya viernes a la 1 de la mañana. Si los lesionados que apuntábamos, Rafa Mir, José Luis Gallá, Mukhtar Yakabí, Jesús Vázquez, ni tampoco Chaume Domènech, recordemos, con 5 jugadores en la selección de primer equipo: Diego López, Mamardashvili, Dimitrescu, Javi Guerra y Cristian Mosquera. A lo que hay que sumar también, porque recordemos que ahí están los dos porteros del primer equipo sanos, Mamardashvili y Dimitrescu, Raúl Jiménez está también con la selección española en categorías inferiores. Lo digo porque el Valencia en ese sentido va a tener que pensar y buscar dos porteros del filial, o en este caso de la cantera. Vicente Abril, que ayer descansó por unas molestias en el aductor, no jugó con el Mestalla, va a ser el portero que viaje con el primer equipo, y hoy también va a trabajar Luis Romero, que es el portero del juvenil B del Valencia, que este fin de semana ha jugado con el juvenil A, para poder completar esa terna. Luis Romero, que en algún parón de selecciones también ha acudido, es generación 2008, juvenil de primer año. Joder. Y esto es porque Vicente Abril es el portero del Mestalla, está disponible. Nil Ruiz, el segundo portero del Mestalla, está ultimando su recuperación, pero yo creo que todavía no está para poder estar disponible. Raúl Jiménez está con la selección, portero del juvenil A. El otro portero del juvenil A está lesionado también y, por tanto, tiene que recurrir ya al juvenil B. Y esto, esta tarde lo leeremos en la web de COPE, genera un efecto dominó, lógicamente, en el resto también de los equipos de la academia.
Habrá 17 días por delante hasta que vuelva la Liga, 17 días para ir a México, presentar, entre otras cosas, el proyecto del estadio y recibir el lunes 21 de este mes en Mestalla a la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos paso a paso con la información. Lo primero, Villarejo, ¿cómo están los lesionados y con quién podrá contar Baraja para esa vuelta liguera del 21 frente a la Unión Deportiva Las Palmas?
Bueno, pues lo último es lo primero, lo que acabamos de contar, el comunicado sobre Gallá, porque a la pregunta de con quién podrá contar de los 5 futbolistas que ahora mismo ocupan la enfermería del Valencia, Gallá es el que más posibilidades tiene, como venimos contando desde hace ya algún tiempo. Gallá está preparado y la intención es que en ese partido del 21 de octubre en Mestalla ante la Unión Deportiva Las Palmas vuelva a la convocatoria, ya veremos si al 11 el capitán del Valencia. Un 21 de octubre que, por cierto, caerá exactamente 5 meses después de su lesión. Se lesionó un 21 de mayo y es más que probable, insisto, que vuelva a jugar un 21 de octubre, 5 meses después exactamente de esa lesión del capitán del Valencia. El resto va a llegar muy justito. Yo creo que ninguno de los que están, me estoy refiriendo por supuesto a Rafa Mir y a Jesús Vázquez sobre todo, porque lo de Chaume, hoy por cierto, ya que hablamos de esa efeméride negativa, hoy se cumplen 5 meses de la lesión de Chaume Domene, fue un 7 de mayo, hoy es 7 de octubre, del tendón del recto femoral del cuádriceps. Ya hace 2 semanas que está trabajando con el grupo, pero todavía hay que esperar un poquito más y yo creo que tendremos que esperar como mínimo al mes de noviembre, mediados del mes de noviembre, para ver a Chaume Domene de nuevo. Ya veremos si en una convocatoria, porque la portería, evidentemente, con Dimitrescu como Mardavili, va a estar complicado para el guardameta de Almenara. De Diakamí, ya sabemos que va a lo suyo, se lesionó un 3 de marzo y ya veremos cómo va la temporada para él, lamentablemente. Y lo que me preguntabas, de Rafa Mir, va a llegar muy justito para el partido del Getafe, esa sería la previsión, porque Baraja lo cifró en 3 semanas y ahora esta es su segunda semana de lesión, muy justito llegaría para ese partido. Hay que sumar todo lo anterior, esto viene desde el 1 de septiembre, así que complicado. Y Jesús Vázquez, ya nos desveló el propio Rubén Baraja, que andaba sobre 3-4 semanas su recuperación, lleva una semana, así que para el mes de noviembre hay que esperar al lateral izquierdo del Valencia.
Información con el sello COPE, asunto nuevo estadio, las fechas están marcadas en rojo por parte del Ayuntamiento.
Tiene que tener al cabo 2 plazos, 12 de octubre d'enguany, es el plazo máximo que té el València per a presentar el projecte d'execució, i el 12 de gener de l'any que ve per a començar les obres. Si aquests plazos no se complixen, caurà tota l'estructura jurídica, les llicències, el planejament de les fitxes, tot. I, a més, posarem sancions, no? I jo pense que és el més garantista que em puc fer.
De las 2 fechas que da la alcaldesa, la primera es este próximo sábado, 12 de octubre. Villarejo, es noticia COPE. La cuenta atrás ya ha empezado. Publicas en nuestra página web www.cope.es/Valencia y en nuestras redes sociales. Semana clave para el NU Mestalla e incluso ya tienes la fecha concreta en la que el Valencia va a presentar ese nuevo proyecto de ejecución para reanudar las obras el próximo 12 de enero.
Sí, apurando al máximo. Todos nos preguntamos si está todo tan claro, que es lo que nos vienen contando desde el club desde hace algunas semanas, ¿por qué no se adelantan y aceleran los plazos? El 12 de octubre es la fecha tope, pero no había por qué esperar al 12 de octubre. Bueno, la información que tenemos es que esa entrega de la documentación se va a hacer el viernes, es decir, un día antes. El sábado además es festivo. Además de ser sábado, es festivo en toda España por el Día de la Hispanidad, así que es el último día, el viernes, en el que el Valencia va a hacerlo mediante registro de entrada, la entrega de toda la documentación que solicitaba el Ayuntamiento de Valencia y sobre todo de lo más importante, que es el proyecto de ejecución, que esté visado por el Colegio Profesional y que albergue un estadio de fútbol de 70.000 espectadores, entre otras muchas matices que tiene este asunto y del cual hemos hecho ya un máster y todos conocemos. De lo último, o del penúltimo proyecto que se presentó el febrero del año pasado, febrero de 2024, hablan de matices en cuanto a la fachada y a la cubierta. Por lo que a mí me cuentan, van a ser, no sé si van a ser matices muy visibles, uh-huh, o van a saber a poco, pero es verdad que ha habido algún cambio exigido, sobre todo técnico, por parte del Ayuntamiento de Valencia, y algún cambio estético respecto, insisto, a esa última presentación del último proyecto que se presentó, que fue en febrero de 2024. Ahora ha habido muchos anteriores. Recordamos, por ejemplo, la fecha del 23 de junio de 2022, cuando, te acordarás, Mark Fenwick, acompañado con Christian Schneider, con la propia directora financiera Imai Ibáñez, en las entrañas del nuevo estadio. Ahí se presentó, como digo, el 23 de junio de 2022, lo que era para entonces el último.
Sin distracciones, ha pasado, y fuegos artificiales ha habido de todos los colores.
Ha pasado a ser porque el antepenúltimo.
Era una buena
hasta
puesta,
ahora.
Era una buena puesta de escena. Sí, era original allí en las entrañas del estadio.
El mejor sitio, seguramente, para presentarlo.
En el hormigón del nuevo estadio, allí con el arquitecto, con el director financiero, con el director. En definitiva, todo muy pomposo para que pasara el tiempo y se fueran presentando más proyectos.
Sí, bueno, ese, como digo, fue el antepenúltimo. Ahora el Valencia lo que tiene previsto es, insisto, lo primero, lo oficial, que es el viernes hacer el registro de entrada de toda la documentación. A partir de ahí es el ayuntamiento el que tiene que revisar que todo esté en regla y poner su maquinaria en marcha, digo la del ayuntamiento, para que precisamente antes del 12 de enero, que es la fecha tope, la que entre es la maquinaria del Valencia, las máquinas, que es lo que la imagen que todos estamos deseando ver. Antes, en el mes de diciembre, está previsto que el Valencia escenifique lo que te acabo de contar y ya hemos vivido, una nueva puesta en escena del nuevo proyecto del nuevo estadio de Mestalla. Insisto que será, en principio, la intención el mes de diciembre. Yo he preguntado si tenía algo que ver con la Junta de Accionistas, que normalmente se lleva a mitad del mes de diciembre. Me dicen que no exactamente, pero puede ser que coincida que se celebre la Junta de Accionistas y que esa misma semana, una semana después, se presente ya públicamente el proyecto del nuevo estadio de Mestalla. Así que, insisto, viernes es una fecha importante porque es el penúltimo paso antes del paso definitivo, que es el que todos esperamos, que ese será el próximo 12 de enero.
Es la nueva presentación del nuevo proyecto, del nuevo estadio, de algo que llevamos, para ser nuevo, 20 años con esto.
Y 14, las obras paradas.
Dos anuncios y abrimos ya el mejor tiempo de opinión.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Torrent viu intensamente el Dia de la Comunitat Valenciana. De l'1 al 9 d'octubre, més de 20 activitats. Exposicions, concerts, contacontes, teatre, balls i jocs tradicionals i homenatge a la Reial Senyera. Com a fi de festa, la processó cívica a partir de les 7. Homenatge a Nino Bravo i gran espectacle de focs artificials. Celebra l'orgull de ser valencià a Torrent, Ajuntament de Torrent.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Superamos en 7 minutos las 3 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia con Rafa, con Pedro, con Iván, con Fermín. Contada la información, que no ha sido poca, abrimos ya el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Mañana profundizaremos más, con más tiempo, en todo lo que tiene que ver con lo deportivo. Os pregunto un poco por la imagen vivida el pasado viernes en Butarque y con ese empate a nada en un planteamiento que ya veníamos contando durante la semana de 5 defensas con 4 centrocampistas y un solo delantero en un partido ante un recién ascendido donde poco es que se presumiera de mucha calidad y donde al final el Valencia disparara apenas un tiro entre los tres palos durante los 90 minutos. ¿Qué pozo os dejó? ¿Visteis algún tipo de brote verde? ¿La vida sigue igual? ¿Son 6 de 27? ¿Estáis muy preocupados? ¿Menos?
Vida sigue igual, estoy igual de preocupado, que es mucho, pero también no me bajo del barco de que pienso que, a pesar de que el equipo va a sufrir, principalmente, esta mañana lo hablaba, porque el año pasado teníamos a tres por bajo muy descolgados, señalados,
sí,
desde el mes de septiembre, y este año eso no existe. Y además hay algunas sorpresas, como Alavés, Mallorca y
yo
tal,
tengo
que
cinco,
no están
cinco equipos para la pelea. Pero de aquí a final de temporada, ¿eh? No es que esto vaya a cambiar para mí.
Los cinco que tenemos todos.
Yo tengo Español, Las Palmas, Valladolid, Valencia y Leganés. Esos cinco equipos, para mí, son carne de pelea por eludir el descenso.
O sea, quitas al Getafe.
Sí, sí. Yo quito al Getafe, quito al Alavés, quito al Rayo, quito al Mallorca.
¿Mallorca? Sí.
Yo creo que todos esos equipos son proyectos hechos, con más o menos calidad. Otra cosa es que me digas si el Valencia, su 11 podría ser titular en todos estos equipos que he dicho, y seguramente sí. Pero para mí estos cinco, Español, Las Palmas, Valladolid, Valencia y Leganés, son los que se van a batir el cobre para eludir el descenso. Es cierto que creo que el Alavés, que empezó como un tiro, creo que lleva 3 derrotas consecutivas, por ejemplo.
Sí, señor.
El Getafe creo que está en un momento pues que evidentemente no tiene gol y que le va a costar. Pero para mí esos equipos saben pelear en el barro y creo que al final van a sacar la cabeza.
Sí, saben pelear en el barro, pero precisamente... Yo los meto en el barro y ahí peleando saben más que tú pelear. Pero para mí, vamos, yo no descartaría al Mallorca y al Alavés, que son los que toda la vida han estado ahí. Y efectivamente, cuando llegue el momento, tendrán mucha más experiencia que tú. El Alavés, como
ya
dices,
llevamos un cuarto del campeonato,
puntos,
¿eh?
4 puntos te saca.
Ya llevamos un cuarto,
Yo sí que soy optimista, pero por una sencilla razón. Venías de perder y has puntuado. O sea, decir, yo, aunque nos parezca pequeñito, creo que es un paso adelante.
No, a mí me lo parece, pero
claro,
cuando pase el partido de Las Palmas.
No, fuera, vienes de 4 derrotas y has sacado un punto. Hombre, pues yo simplemente, por una cuestión numérica, soy optimista, me refiero a que creo que el equipo ha dado un paso adelante.
Es que a mí, Pedro, ver a Butarque pitar a su equipo porque era incapaz de meterle mano a este Valencia...
Es
que ya no es que lo veamos desde aquí, es que desde fuera, que muchas veces además en sala de prensa hemos escuchado a muchos entrenadores y incluso en los medios de comunicación a muchos compañeros periodistas en nuestra propia casa decir que el Valencia tenía jugadores de calidad, que el Valencia tenía jugadores para no estar ahí abajo, que es cierto que no tiene una plantilla para pelear por nada más, pero que tampoco era para que acabara la temporada sufriendo. Ahora ves a la afición rival pitar, la afición rival no del Barça o del Madrid, la afición rival del Club Deportivo Leganés, pitar en Butarque porque este Leganés es incapaz de meterle mano al Valencia.
Ya, Hugo, pero mira, yo, por lo menos yo, ¿eh? ¿Cómo enfoco los partidos del Valencia? O sea, yo los enfoco de manera muy pragmática. Es decir, yo ya sé que me voy a aburrir, por ejemplo. Es decir, yo ya sé que me voy a aburrir. Yo ya sé que no espero fútbol no fútbol champán. Es que no espero ni 4 ocasiones claras de gol en un partido del Valencia.
A ver, es muy duro, ¿eh, Rafa?
Ya, pero es que yo tengo 2 maneras de verlo. Yo, no sé, será la edad, pero estoy haciendo como baraja.
¿Da para más o no da para más?
Mucho más no, ¿eh?
Para mí no. Para mí, lo dije el viernes. Para mí da para lograr más solidez defensiva y eso, fortalecerlo y entonces cerrar tu portería y a partir de ahí... Da para muy poquito más. Quiero decir, te da para 3 ocasiones en un partido y que caiga de cara y metas una.
Sí, pero 3 ya son 3, ¿eh? Es que el Valencia generaba más ocasiones el año pasado, robando y saliendo.
Pero es que no está...
Este año no sale, porque todas las cosas, además, el Valencia el otro día mete 9 tíos en la frontal del área. Así es imposible que el Leganés... O sea, si así pensamos que el Valencia va a fortalecer la defensa, pues evidentemente...
Que por cierto, muy bien, antes de que lo digas tú, muy bien Jarek, que venía de mucho tiempo en el ostracismo, mucho tiempo parado, y estuvo muy bien. La verdad es que para mí lo mejor del partido fueron los 3 centrales. Digo, a nivel competitivo, de seriedad, de protección al equipo, para mí estuvieron muy bien coordinados para no haber jugado con ese sistema ninguno de los 3 habitualmente y bien compenetrados, pero luego lo demás para de contar.
Tres centrales, tuve la sensación que a veces con línea de 4 a los centrales están como más expuestos y que estando con 3, los 3 estuvieron bien.
Sí, hombre, con línea de 4 los centrales suelen estar más expuestos, claro, aquí como no, que se protegen que... más ya, pero la cuestión es que aparte de defender tienes que marcar, ¿sabes? Claro. Lo que pasa es que a mí me parece que con 3 centrales en el Bernabéu lo puedo comprar, 3 centrales en Butarque y acabar el partido con Pepe Luis Barrenechea de doble pivote, o sea, me parece que era excesivo.
A mí ese cambio, en el momento en el que se prepara Enzo Barrenechea, yo pienso será por Pepe Luis. Y quita Almeida, me dejó clarísimo que Barajas se conformaba con el 0-0, pero no se conformaba, que lo firmaba con sangre.
Hombre, mira, 0-0. Si lo firmaba con sangre, que cuando vio el balón en el palo de Óscar, le vendrían todos los fantasmas y todos los demonios pensando que todavía tendría que haber metido alguno más.
Vale, pues entonces...
¿Quién es que haga Barajas?
No, yo solo digo una cosa.
Barajas dice...
Estos datos nos alarman.
4 de 6 me salvo. 1 de 6 me tiran.
Pero el debate está en la calle, Rafa. Tú dices, ¿qué puede hacer Baraja? El debate está en la calle. En Meriton al margen, desinversión, desafección, todo lo que queramos poner en negativo del no proyecto de Meriton a nivel futbolístico y a nivel de club en los últimos años con el Valencia, compramos el discurso, faltaría más. Firmamos debajo. Valencia de mínimos. Pero siendo de mínimos, yo siento en la calle que cada vez hay más gente que me dice, es que no juega nada el Valencia. Y tiene a André Almeida, tiene a Mosquera, tiene a Rioja, tiene Gaya todavía pero... no está. O sea, quiero decir que hay gente, tiene a Pepelu, tiene
pero
a Guerra.
Pero primero ganar, Hugo. Primero
mejor
ganar.
Equipo que fútbol, vamos. Seguro.
Pero
seguro.
Primero ganar y luego ya claro, a lo mejor lo empezar yo. A jugar
pero para
un
ganar
poquito.
Hay que chutar, ¿eh?
Sí, sí, pero por eso yo valoro el punto. Porque como vienes de perder, pues ya tienes el punto y es un punto de inflexión para arriba. Me refiero a como visitante. Mestalla es otra cosa.
Yo es que creo que en Getafe, difícil, el Getafe te vacuna. Sí, o sea, quiero decir que si sales a lo mismo que hiciste en Butarque, el Getafe ahí a oficio, vamos, bajas a su terreno y te gana, ¿eh? Y se va 1-0. Tampoco te digo que te haga un 3-0, ¿eh? Getafe te hace 1-0 en el 78 y se acaba el partido. O sea, a mí es la sensación que me da. Que estás muriendo lentamente. En lugar de por lo menos quitarte el lo que decía antes Iván, oye, en lugar de a Barrenechea, sacar a Guerra, ¿no? Si vas a quitar a Almeida, sacas a Guerra y buscas un ida y vuelta en los últimos minutos para alguien que conduzca, que fije, que... Es que no, es que me dio la sensación que no, que era virgencita, que me quede como estoy.
Sí, yo debí ver otro partido. Debí ver otro partido el que ha visto Pedro, porque punto de inflexión no lo veo. Es decir,
no, una cosa, no cambies mis palabras. El Valencia, ¿de dónde venía?
De perder.
De cuatro derrotas. En cuatro partidos.
¿Y qué hizo el viernes?
Empatar.
Vale.
Claro, es un punto de inflexión.
Ya está.
Es un punto de inflexión si lo trasladas a la siguiente semana.
Es de inflexión, claro. Si nos vamos a lo que has dicho tú antes.
Lo que estoy diciendo.
Al siguiente partido.
Hombre, claro.
Que lo hagas bueno. El punto de inflexión lo veremos contra Las Palmas.
Ya,
para mí es frenar la caída.
No, contra Las
Palmas. Claro, no es un punto de inflexión.
Pero una cosa, el punto de inflexión no lo puedes lograr si no empatas. Ahora lo tienes que hacer bueno contra Las Palmas, efectivamente. Y si palmas contra Las Palmas, ni punto de inflexión ni leches. Pero el primer paso...
Para mí este partido simplemente es frenar la caída.
¿Que es importante o no?
Sí, muy
porque
importante.
Porque es que íbamos en picado, ¿eh?
Sí, que sí,
es que íbamos en picado.
Vale, pero vamos
pero
a...
cuando Hugo dice que... Ve, o sea, que dice esto era un virgencita, que me quedo como estoy, yo estoy viendo el partido el viernes y estoy diciendo, estás viendo, y no es por ser ni pesimista o no ser calerista, sino es que estás viendo al equipo tan encogido que es que a la mínima, y efectivamente,
pero Fermín,
el que... palo tal, yo dices, ay.
Yo lo que quiero decir es... Quiero decir, ¿por qué no hacemos un caretas fuera y nos damos de frente con la realidad y decimos lo que todos pensamos? Todos pensamos que esto lo vamos a ver hasta mayo.
Claro que sí.
Entonces, quiero decir, es lo que yo quería dejar
yo me agarro a
explicar
Gallá,
antes.
Yo me agarro a Gallá. Yo me agarro a Gallá. Si con Gallá no cambia, con un Gallá sano, al 100%, y un Gallá ya recuperado, que tampoco voy a poner
pero
todas
no
las piedras sobre las mochilas de Gallá, correcto.
En
pero,
casa...
pero para mí, a nivel de juego, sí que me agarro a Gallá. Porque si con Gallá sigues jugando a lo mismo, me parece que este equipo va a tener un problema de sufrir y mucho. E insisto, vamos a la información del viernes por la tarde antes del partido. Leganés, Las Palmas y Getafe. Ya no es el sumar 9 de 9, que ojalá. Es el afrontar el partido con competitividad, con personalidad, enfrentándote a un recién ascendido que era la primera piedra de toque, yéndolo a buscar, a sabiendas de que tenías que protegerte atrás, como decía Pedro, porque venías de 4 derrotas en 4 partidos, pero teniendo colmillo, teniendo iniciativa, teniendo personalidad, insisto, no lo vimos.
No lo vimos, pero tú al principio has dicho.
Y yo escucho en sala de prensa a un Baraje que me transmite, calma, pero ¿por qué estáis tan nerviosos? No se baja en octubre. Yo precisamente soy optimista, soy positivo, yo mentalizo a los míos. Y del dicho al hecho hay un trecho importante.
Yo es que, como estoy, vamos, totalmente convencido, y lo tengo interiorizado, que esto va a ser hasta el final, pues entonces me subo a ese barco de que estamos en octubre y que es demasiado pronto como para... Porque creo que todavía, habiendo margen de error, creo que el Valencia no va a entrar en ese margen de error. El Valencia va a sufrir hasta el mes de mayo. Entonces, lo demás es llevarse disgusto tras disgusto. ¿Que mejorará en el juego? Pues seguramente mejorará cuando llegue Gallá. Pero tampoco te creas que Gallá va a darle otra...
En juego no, pero en actitud seguro. Seguro.
Contra Las Palmas, pero a lo mejor llegas a Getafe y te vuelve a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque el partido de Getafe, ¿qué es? Perro. Quiero decir, sí, y a lo mejor ahí ni Gallá te soluciona eso. Porque Gallá no puede meterle sangre a todo el mundo.
Pero contagia. Hay jugadores que contagian y Gallá es uno de esos.
Sí, pero depende mucho del
partido.
Pero
si hay un problema de fútbol, si hay un problema de fútbol, por mucho que contagie Gallá, el problema de fútbol es el mismo.
Sí, pero
Gallá podrá recuperar la pelota.
El fútbol también te ayuda.
Sí, pero Gallano se va a regatear a 16, va a dar la vuelta hacia atrás.
Cuando lleguen las
va a saludar a la gente. Vale, pero igual no hay nadie para rematar.
Pegar una cabalgada por la izquierda y conectar a la gente y a la creer a la gente.
Yo creo que hay un problema estructural que me cuesta creer que un futbolista que va a mejorar, evidentemente que va a mejorar, pero me cuesta creer que vaya a cambiar la dinámica por completo solo porque esté Gallá. Porque
estáis hablando del Getafe. Yo vi el otro día el Getafe Osasuna en el Coliseum y era un partido para arrancarse los ojos. Quiero decir, y el Getafe se encuentra con un gol en un centro lateral de Solá, rematado de aquella manera, y ves el partido y es infumable, es insoportable, pero tiene ese oficio, tiene esa brega, pero es igual de a nivel de calidad, que es lo que estoy hablando, que el Valencia tiene un problema de calidad, pero es que como la clase media baja de primera división se ha ido por los suelos en los últimos años, ha perdido tanto a nivel competitivo, creo que el Valencia todavía tiene algo para sacar la cabeza, es lo que estoy echando
en
falta.
Sí, pero lo que yo quería decir es que al Getafe, precisamente esos son los partidos que a ti se te atraganta. Porque se te atraganta, porque no sabes llevar la iniciativa y además, pues si te contagias del rival, pues eso, acaba siendo un partido como lo que es. No sé, yo me imagino, yo queda mucho tiempo, pero me estoy imaginando una goleada a Las Palmas. O sea, yo estoy convencido que el Valencia... el punto
a favor, ¿no? A favor.
O sea, claro, por supuesto.
Puntualiza.
Por supuesto. Entonces yo creo que ese partido va a ser un partido de goleada, me refiero. Yo es que ya goleada le llamo un 2-0, ¿sabes? En el Valencia, ¿sabes? Seguramente lo firmaríamos, ¿verdad? Yo me estoy imaginando a un partido plácido en el que el Valencia nos dé otra imagen bien distinta, con la vuelta de Gallá, con la vuelta de Mestalla, con todo y con Las Palmas enfrente. Y a partir
además
de ahí,
irás
a Getafe y volverá a pasar lo mismo. Porque es que en la temporada que viene es así, yo siento decirlo.
Si te agarras solo a Mestalla, algún día fallas, ¿eh? Claro. Te lo digo, ¿eh? O sea, quiero decir, si tú al final vives del sobreproteccionismo de jugar en casa, en Mestalla, 40.000 tíos y demás, con eso a veces no te da, ¿eh?
Pero concluimos que en Mestalla, de momento, este año, el equipo ha aprobado.
Aprobado justito.
No, quita los resultados. Barça, Villarreal, Girona,
Osasuna.
En todos, problema de generar ocasiones, que sigue siendo para mí el problema.
Pero Iván, es que te vuelvo a decir que no lo vas a lograr, salvo que venga
pero
un
Rafa
tío que no ha fichado en la vida y en enero te fiche.
Pero Rafa, generar ocasiones es al menos hilvanar una jugada, ver un automatismo. Es que el equipo a nivel ofensivo es balón entre centrales, golpeo en diagonal, segunda jugada, y como no hay segunda jugada, balón al rival. O sea, quiero decir, no veo. El otro día hubo dos conducciones en superioridad, Sergi Canós, Rioja. Mal en todas las decisiones, pero mal es horrible en todas las decisiones. Quiero decir, mira que habrá campos en la Ciudad Deportiva de Paterna para trabajar, ida y vuelta, de 3-2, transiciones rápidas.
Pero tú crees
no
que,
digo no, que no lo hagan.
Pero tú crees que no se trabaja.
Ya, pero...
Se trabaja, pero luego vosotros sabéis como nadie que luego las piernas se encogen. Y cuando ganas dos partidos, las piernas se sueltan. Esto es de primero de fútbol, que yo no tengo ni idea, pero es de primero de fútbol.
El equipo está encogido. Entonces, y el aficionado también.
Dicho lo cual, hay destellos que yo le escribí, ¿te acuerdas? Que te escribí con el pase de Almeida, a la espalda de dos defensas, que dice, ostras, tío, si Almeida hiciera tres de estas. Porque Almeida es un tío que tiene una calidad que no tiene nadie ahí en ese equipo.
Competir.
Pero efectivamente, a este le falta lo otro.
Es competitivo.
Rioja, a mí, que yo estaba contentísimo del fichaje de Rioja, yo espero que Rioja algún día saque el fútbol que tiene, pero ahora mismo es que es imposible.
Eso lo dije yo hace dos jornadas en Mestalla, que la gente decía, ¿qué partido de Rioja? Rioja más 10 y demás, y digo, yo creo que Rioja todavía no sabe dónde está.
No. ¿Y por qué tira las faltas Hugo Duro? Hugo Ostras, Duro. Tenemos a Rioja, que es un especialista.
Bueno, y Pepelu.
Pepelu, pero ya ha puesto a Pepelu, que buscaban un zurdo. Oye, Rioja las tiraba, yo le recuerdo marcar un gol por la escuadra en Mestalla.
Pues ahí tendrá que dar un golpe sobre la mesa al entrenador. Ahí tendrá que decir, el entrenador ya está bien, igual que como le pasó a Pellegrini con Abde en el Betis, ¿no? Pues al final esto son cosas que, es cierto que sobre el terreno de juego buscas la motivación del jugador y la que coge la pelota el que más confianza tiene, pero yo creo que llega un punto que el Valencia de perdidos al río tiene que marcar un poco las normas de la casa de la sidra y decir, oiga, esto es así, este es el tirador y esto, y déjense de experimentos y de confianza, que hay mucho en juego. Pero bueno, como digo, mañana tendremos tiempo para seguir hablando y debatiendo sobre todo estos asuntos del Valencia Club de Fútbol. Antes de contar más noticias, un buen consejo de Fermín.
Atención profesionales, descubre la nueva Sprinter 311 CDI con techo elevado de Mercedes-Benz en Valdisa, con regalo del contrato Service Care, 5 años de garantía y mantenimiento incluidos. Puedes financiar en cómodas cuotas con Alternative Lease. Promoción válida hasta el 30 de octubre en Valdisa. No dejes pasar esta oportunidad de llevar tu negocio al siguiente nivel. Ven a Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Cuart de Poblet.
Una nueva energía circula por las calles de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Ven a conocerlo y probarlo desde 31.000 euros a Honda Quadis Ibertecno en Tres Cruces.
Estrena nuevo Suzuki Swift desde solo 79 euros al mes y disfruta de 3 años de mantenimiento gratis. En calle Ciudad de Lidia 38 y en Ausiasmar, pista de silla. Suzuki Swift por 79 euros al mes. ¿Dónde? En Suzuki Edauto.
Vuelve el mejor tenis profesional a Valencia. El ATP Challenger Copa Falconbridge by Marcos Automoción, del 5 al 13 de octubre en el Club de Tenis Valencia. Este año con acceso libre a la Fan Zone, que cuenta con restaurantes, música en directo, zona de niños y mucho más. Venta de entradas en copafbvalencia.com.
El magnetismo de sus líneas y curvas, esto es amor a primera vista. Pero hay un paso más para los valientes. Tu pulso acelerará con su deportividad. No podrás apartar la mirada de su pantalla curva. Condúcelo y siente el amor a primera vuelta. Nuevo BMW Serie 1 M Sport Design con condiciones especiales. Ven a tu concesionario BMW y vive el amor a primera vuelta.
Infórmate en Marcos Automoción, tu concesionario BMW en Cuart de Poblet y Valencia.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. This is how legends
are made. Levante 0, Real Oviedo 0. No vimos la mejor versión del equipo de Calero, pero sigue sumando para mantenerse en la parte alta de la tabla, Pedro.
Sí, la verdad es que yo creo que fue, no voy a decir mal partido, pero no, a lo mejor el más discreto de la temporada, porque yo creo que, por ejemplo,
había rival,
Zaragoza,
Había rival.
Sí, sí. En Zaragoza, pese a que pierdes, haces un buen partido, sobre todo una buena primera parte.
La primera parte es buenísima en la Romareda.
Claro, yo creo que mereces ganar, pero lo de ayer, pues yo creo que el equipo le faltaba algo, le faltaba chispa. Carlos Álvarez está muy justito físicamente, ya llegó entre algodones al partido y yo creo que eso se le notó. Y luego, que pasan las semanas, Hugo, y las cosas son como son. Al Levante de Calero, la gente le va pillando el truco. Y claro, cada vez va a ser más complicado sorprender al rival. Y yo creo que en este caso Calleja, pues más o menos sabía por dónde meterle mano al equipo rival, fue llevando a su terreno el partido y al final es que la segunda parte prácticamente no pasó nada. Un tiro de Pablo Martínez y, bueno, una media ocasión al final con esa jugada un poco rara del disparo de Fabricio, que le cae el rebote a Spi, que acaba en falta del delantero, y ya está. Tampoco es que Andrés Fernández hiciera siete paradas. Lo más peligroso del Oviedo fue un chut de Ilías que rebotó en una y que casi se la mete en propia. De lo demás del Oviedo, absolutamente nada.
Hablabas de Calleja, que tras dos temporadas en el club volvía al Ciutat, a la que fue su casa, y lo hizo con esta banda sonora de fondo. Una pitada importante, Pedro. No sé si le pilló por sorpresa al bueno de Javi Calleja.
En toda regla. Yo creo que estaba más que cantado que el público iba a pitar al técnico. Y yo creo que más allá de que los resultados con Calleja fueran mejores o peores, yo creo que nunca conectó con la grada. Su fútbol dejó de gustar, cansaba a la gente. Era un entrenador al que le costaba mucho dirigirse y comunicar en sala de prensa. Y eso al final llega a los aficionados.
Tampoco le recuerdo sacar las patas del tiesto. O sea,
No.
Me parece un tipo que a nivel futbolístico, a nivel de juego, a nivel de resultados, desastre. Sí. Pero a nivel personal no me parece que sea un tipo al que haya que recibir. Mi opinión, me da la sensación.
Ah, no, a mí me parece.
Más crítico que he sido yo con Calleja en el futbolístico, no ha habido muchos, que todos estaban esperando, no fuera que ascendiera al Levante y entonces pasarle la mano por la espalda. Yo desde el primer momento dije, o se va Calleja o el equipo no le da.
Sí, yo creo que esto es mi opinión. Yo no le pitaría, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera.
Sí, sí.
Y al acabar el partido, Calleja confesó que desde luego no se la merece.
Pues no, por supuesto que no. No creo que la merezca y no la entiendo. Pero bueno, son libres, por supuesto, de silbar los que tengan que silbar, de aplaudirme. Ha sido tan bonito lo que he vivido en el día a día en el Levante que que tampoco me preocupa demasiado. Y se quedan un poco con la espina todo el mundo de ese no ascenso. O de los que más dolor tuve, por supuesto que fui yo. No me quedo con las pitadas, me quedo con el cariño y con el trabajo que realizamos y sobre todo con la cantidad de buenos profesionales y buenas personas que me encontré dentro del club.
Sí, también dentro del club había muchos que eran muy de Calleja hasta el último día, claro. Y en cuanto Calleja se fue, poco menos que qué suerte que ya se había ido Calleja, pero bueno.
Un clásico.
Rápidamente, Pedro, dos bajas de última hora en la previa del partido, una de ellas de larga duración.
Pampín va a estar un mes de baja, sufre una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda. Algovia va a estar entre una y dos semanas, es decir, prácticamente baja segura para el Sardinero el domingo, pero para la siguiente semana ya estaría recuperado.
Y la liga no para en segunda a pesar de la fuga de internacionales, caso de Kocherashvili.
Se va con Georgia, se ha ido esta mañana, se pierde el partido del Racing del domingo. Veremos cómo llega para su vuelta a Castellón, pero en principio debería llegar a tiempo, porque el partido ante Albania es un lunes y el de Castal es el sábado, así que tiene días para recuperar.
¿Cómo sabe de radio y de la vida, Fermín, que me ha dicho hace cinco minutos, el básquet no entra, ¿eh? Y le he dicho, no, yo creo que sí, depende de Pedro Zamora. Pues no va a entrar hoy, pero...
Zamora, me des un café, va.
Pero será por días, mañana, baloncesto, seguro, y todos los días, aquí en Deportes Cope. Llegamos a las 3:30 de la tarde. Toda la información en esta santa casa. Sean felices. Adiós.